volvemos a consultar al Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos de la Facultad de Ciencias sobre el clima. Ahora estamos con Marcelo y Madeleine y vamos a hablar de sequía. La sequía se fue, ¿no? Bueno,
sí, notoriamente.
Cuestionaba un oyente desde el interior cuando le dije se fue, capaz que hay alguna consecuencia que todavía está, pero eso no es la sequía sino las consecuencias. El fenómeno del Niño, del que tanto hablamos este año, bueno, y que tan presente está en el norte del país. El verano que se viene, Madeleine Renaud, Marcelo Guerreiro, buen día, ¿cómo andan?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, bueno, cierre de año, que es interesante porque además el Tendencias es diciembre, enero, febrero, que para la gente es el verano, para ustedes no en el Tendencias, ¿no?
No, está bien.
También
es el verano.
Febrero,
sí,
es el verano meteorológico.
Es el verano meteorológico.
Está bien.
Empieza el primero de diciembre, no el 2021.
Está bien para todos, entonces. Porque la gente también, marzo ya lo toma como año lectivo la gente, o sea que está bien también. Bueno, vayamos un poco para atrás, ¿les parece? Porque ustedes hicieron un informe, allá por mayo, junio, estaba ese año móvil tan complicado de sequía que fue el peor. ¿Qué se puede decir? Mirando ya en perspectiva y para atrás, desde que empezó la Niña aquel 2020 hasta ahora, ¿de qué fenómenos tuvimos y cómo fue esta sequía extendida, ¿no?
Bueno, a ver, haciendo un poquito, repasando lo que pasó en los últimos años, sí, tuvimos últimos tres años, pensando de vuelta, junio a mayo, porque eso es el año que uno puede pensar, es el año en el cual también ocurre el fenómeno del Niño. Entonces, dado que los cambios en las lluvias en nuestro país están muy asociados al Niño, es bueno considerar ese tipo de año.
Bien.
Entonces, los últimos tres años, 2021, 21, 22 y 22, 23, fueron con lluvias por debajo de lo normal, pero donde se sintió más fue en el suroeste del país, que incluye la cuenca del río Santa Lucía, y por eso tuvimos tantos problemas con el abastecimiento de agua potable. Entonces, para el suroeste del país, que es realmente el lugar que hicimos foco, porque es donde se sintió más la sequía, ese último año, junio 2022 a mayo 2023, no había tenido nada parecido en el registro histórico de los últimos 60 años. Y bueno, por eso fue una sequía realmente, bueno, en principio imprevista con respecto a lo que conocíamos. Una cosa que está bueno también resaltar es que antes del 2020, ¿sí?, veníamos de 7 años, ¿sí?, casi 7 años con lluvias en el suroeste del país por encima de lo normal o cerca de lo normal. Es decir, pasamos de un periodo relativamente largo con lluvias abundantes o normales en el suroeste del país a 3 años con una sequía, y fundamentalmente el último año una sequía muy intensa. Entonces, a veces está bueno ponerlo en perspectiva, porque estos últimos, si uno va inclusive, hace el análisis bien, hay 4 años, los últimos 4 años fueron por debajo, las lluvias fueron por debajo en el suroeste del país, y en los últimos 60 años no hay 4 años consecutivos con lluvias por debajo del país en el suroeste.
Por debajo del promedio
en el suroeste del país. Es la primera vez que tenemos eso en los últimos 60 años, a lo que se le suma ese último año tan intenso que tampoco estaba en el registro. Entonces, es una situación bastante atípica.
Es porque antes tampoco hay registro, no hay registro de 1810.
Bueno, no hay registro, no. Claro. Los registros que tenemos, digamos, observados y digitalizados al día de hoy, sí, que son datos de INUMET, comienza en 1960.
No quiere decir que no pasó en 1790 ni en 1845.
Es el registro que tenemos de los datos de INUMET que están digitalizados y con los que se puede trabajar.
Así que hay más datos para digitalizar, porque las series, realmente acá en Uruguay hay puntos que tienen series muy largas, pero que bueno, hay que digitalizar, hay que hacer el control de calidad, pero se podría ver en una escala mayor de tiempo.
Pero hoy no se puede ver, digamos, o es un trabajo artesanal mirar hacia atrás.
Hay que trabajar un poquito las series y después las bases de datos mundiales que ya están grilladas, interpoladas, arrancan existen desde 1960 también.
No, hay algunas que son más extensas, estamos mirando para atrás, pero generalmente tienen muy pocos datos en Uruguay. Tienen datos en Argentina, en Brasil. Y bueno, entonces hay que tomarlas con un poco de cuidado sobre lo que pasa sobre Uruguay.
Bien, pero bueno, en resumen, más o menos cuando hablábamos a mitad de año, tenían esta visión, fueron 3 años complicados, pero el último año móvil
es el que marca
la gran diferencia. Viene atrás de los otros 2 años, este otro dato que vos tirás ahora, pero viene atrás también de otros 7 años donde las lluvias en el suroeste fueron normales o por encima de lo normal.
Exacto.
Bueno, eso quiere decir que si lo mirás en una escala de década, por ejemplo, te da una década normal.
Sí, en promedio sí. El problema es que en el año es lo que interesa.
Sí, Depende, ¿no? En ese caso. Claro. Capaz que es un normal construido con más extremos.
Exacto. Es como todo. Es donde te parás. Si vos te parás en el comienzo de los 7 años húmedos y tomás 2 medio secos, te va a dar por encima. Si te centrás en el medio, o sea, eso es donde ubicarte en el periodo.
Eso es importante, quizás, y capaz que ese es el mensaje para la audiencia, es la gran variabilidad de vuelta que en el clima que tenemos en Uruguay. Eso es una cosa que venimos resaltando una y otra vez. Las lluvias en Uruguay tienen una variabilidad muy grande. Bien. Y bueno, esto simplemente es
espacial, espacial y temporal, ¿no?
Es interesante, capaz que meto un tema demasiado macro ahora antes de ir al niño, pero es interesante, han hablado muchísimas veces, hace muchos años acá ustedes, variabilidad. Y variabilidad no quiere decir que el cambio climático no exista. No sé, explíquenlo ustedes, pero existe la variabilidad también. No sé, explíquenlo ustedes.
La variabilidad
mejor.
Climática siempre va a existir. Y está embebida dentro de lo que puede ser ahora el cambio climático, pero el clima del planeta nunca fue exactamente igual, no es que no cambie. Hay rangos de que el sistema puede fluctuar, que puede ser normal, a veces es más grande, que es lo que hace la variabilidad climática. Puede estar amplificada o no según la variable. En el marco de cambio climático, sí. Puede aumentar la variabilidad también. Sí, depende de los fenómenos, de que te haga un año. A ver, un tema bien claro, y no estoy hablando de cambio climático, que ya lo habíamos dicho acá cuando, ¿se acuerdan en julio? Que decían, llega el niño, no llega el niño. La gente decía, llega, como si llegara.
En avión. O sea,
en avión. Bueno, que se estaba implementando, por eso Marcelo decía, los años se consideran de junio a mayo, más o menos. Estaba instalando el fenómeno del niño en el Pacífico. Entonces dijimos, este año puede ser que empecemos con una seca extrema y terminemos con inundaciones. Digo, sí. Que y esa es una lo que llamamos invariabilidad intraanual, o sea, dentro del año. Y de repente promedias este año, si yo lo agarro anual, y te dice un año normal. Está porque bien. No llovió nada y llovió mucho.
Bien, y ahí estamos en el niño, entonces, fenómeno del niño. Lo que decían, lo que había que esperar para las señales, y ahora lo que ya pasó en esta primavera. ¿Cómo viene
el niño? A ver, el niño que empezó a mitad de año, más o menos, es ese calentamiento del Océano Pacífico que tiene impacto sobre el clima de nuestro país. Si vamos al último trimestre, si empezamos antes, en junio, julio, agosto, esencialmente la señal del niño, el impacto del niño, es temperaturas por encima de lo normal, que fue lo que observamos durante el invierno. Tuvimos un invierno relativamente cálido. En primavera, septiembre, octubre, noviembre, ¿sí? El impacto del niño es fundamentalmente lluvias por encima de lo normal en el noreste del país, que fue lo que ocurrió. Y además estuvo este año también, de alguna forma, reforzado por otros océanos, esa señal, en particular por el Índico, ¿sí? Como siempre hablamos, el niño no actúa solo, este año el niño actuó en conjunto con lo que se llama el dipolo del Océano Índico, que es otro modo de variabilidad del océano en el Índico, que junto con el niño generaron lluvias por encima de lo normal, todo lo que es el noreste del país. ¿Sí? Si uno mira en el septiembre, octubre, noviembre, el suroeste del país, ¿sí?, tuvo lluvias por debajo de lo normal. O sea que el impacto del niño, sabemos, no es uniforme en todo el territorio, y realmente pasó lo que históricamente ocurre, que es estas lluvias por encima de lo normal desde noreste y centro del país. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Digamos, si uno mira ahora con el evento que hubo el primero de diciembre, bueno, sí, las lluvias con ese evento quedaron, digamos, que llovió 80, 100 y pico de milímetros en un día. Bueno, ya el déficit ese que teníamos en el suroeste del país, se arregló, se promedió. Claro. Pero tuvimos tres meses consecutivos, digamos, de primavera, que el suroeste del país, capaz que como tu oyente decía, no llovió tanto en todos lados.
Claro, porque es esa zona, y él sintió, además, que venía con el suroeste, venía con la sequía.
Exactamente.
Ya venía con la necesidad de lluvia.
Exacto. Realmente el suroeste seguía todavía con una sequía leve, si queremos, pero el septiembre, octubre, noviembre estuvo lluvia por debajo de lo normal. Y bueno, ¿qué esperamos ahora para diciembre, enero, febrero? Bueno. Que esa es la pregunta que uno se puede hacer. Y bueno, sabemos que En verano el impacto del niño se debilita fuertemente en nuestro país. La tendencia que hicimos en conjunto con INUMET, la universidad en conjunto con INUMET, es de lluvias por encima de lo normal, lo que sería norte y centro del país, Sí, hay una mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal. Sí,
casi que hay un partido al medio.
Más
sí,
o menos, un poquito más al sur del medio.
Un poquito más al sur, capaz que sí.
Exacto. Una probabilidad de lluvias por encima de lo normal del 50%.
Sí, arriba donde ya llovió bastante.
Claro, exacto, y va a seguir lloviendo.
Y donde aparte no tuvieron la sequía tan prolongada, o sea...
Exacto. Pero en el sur... Digamos, esencialmente, se habla de condiciones normales, o sea, lluvias dentro de lo estándar promedio en esta época del año. Lo que sí es bueno resaltar que, si bien tomamos el trimestre para hacer siempre se hacen promedios de trimestres en cuanto a precipitación y temperatura, el pronóstico va a cambiar bastante cuando pasemos a enero, a hacer enero, febrero, marzo, ¿sí? Porque el impacto del Niño en enero y febrero se debilita muchísimo. ¿Está bien? Entonces, si bien acá estamos tomando el trimestre, el mayor impacto va a ser en diciembre, en las lluvias de diciembre.
Te condiciona mucho diciembre. Cuando
condiciona enero, febrero, mucho marzo, diciembre.
Capaz te saliste más del impacto del Niño ya.
Exacto. Cuando entres en enero, febrero, marzo, ya la próxima forma de tendencias va a tener mucho menos probabilidad de lluvias por encima de lo normal en cualquier lugar del país. O sea que realmente es un tema de diciembre. De hecho, si uno mira los pronósticos para diciembre generados por los modelos climáticos, es lluvia por encima de lo normal en todo el país.
Bien.
O sea, está muy condicionado porque pasa en diciembre y eso es histórico. Noviembre y diciembre son meses de gran impacto del Niño. Entonces, la transición empieza en enero.
Es interesante lo que dice, porque quizás la gente ve que llueve mucho en diciembre y vos pones un trimestre donde decía que llueve lo normal, pero quizás diciembre llueve mucho más y enero y febrero se empareja
eso. En esta transición es vale resaltarlo. En otros periodos no es posible hacer esta transición, pero en enero y febrero sabemos que el impacto del Niño sobre nuestro país disminuye significativamente.
Igual, para acotar, el Niño este viene... estipulándose con temperaturas en el Pacífico Tropical Central bastante altas, o sea, ya es considerado, lo podemos empezar a considerar un Niño fuerte, está cerca de 1.8 la anomalía de temperatura superficie del mar, y por el otro lado entramos en verano, que lo hemos hablado mil veces, que entran otros modos a actuar y a participar junto con la lluvia, como la oscilación de Madden-Julian, como el modo anular del sur, que pueden afectar y pueden hacer cambios a escalas menores de los tres meses, ¿sí? Intraestacional, que se llaman los 15, 20 días que vos puedes tener cambios en la lluvia. Entonces, verano es una época del año que tiene mayor predictibilidad en el sentido de que hay distintos modos actuando, pero a distintas escalas temporales. Entonces, no es solo Niño que vamos mirando.
Sí, esto lo hemos hablado muchos fines de año, pero cada vez que lo entendemos más por los distintos fenómenos que juegan ahí, es lo que te puede pasar que te lleva del 2 al 20 de enero, y para la gente eso, pues, que te lleva más que lo normal. Para la gente eso es que el verano fue un desastre, y en realidad vos medís enero, febrero, marzo, y no es así, diciembre, enero, febrero, no es así, pero bueno, si alguno de estos fenómenos que vos decís cae en ese lapso de tiempo... estoy hablando del turismo, ¿no? Alguien que alquila, ¿no?
Sí,
el turismo vive casi desde el 20 de diciembre al 15 de enero.
Por quincenas, digamos.
Claro, entonces, claro. Bueno, pero esos fenómenos no se pueden predecir hoy.
Claro, pero a un espacio temporal. Ahora en diciembre, la Madden-Julian, que empieza... Ahora está en una fase que favorece las precipitaciones en nuestra región. Pero esto va evolucionando dentro de 20 días, puede pasar a otra fase que debilita la señal. Entonces, se empieza a complicar la receta, digamos, de ingredientes.
Claro, pronosticar cada 15 días, 10 días,
claro,
pero
esas son las cosas que tratamos siempre de resaltar. El clima tiene como diferentes escalas de predictibilidad. O sea, uno puede pensar en el pronóstico del tiempo una escala de 7 días de predictibilidad. Esa es... el pronóstico del tiempo. Cuando entra en la parte climática, hay fenómenos como el Niño que son lentos, de evolución lenta, que duran varios meses. Entonces, bueno, sabés que ese Niño se va a quedar ahí durante 5 o 6 meses y sabés cuál es el impacto que va a tener a futuro. Pero la oscilación de Madden-Julian que mencionaba Madeleine tiene una evolución mucho más rápida, tiene una evolución de 30, 50 días. Entonces, predecir lo que va a ser esa oscilación, ese vale para los próximos, 3 semanas. Claro. No te permite predecir qué va a pasar de acá a dos meses adelante porque es mucho más rápido. Bien. Y al variar mucho más rápido, bueno, es más difícil la predicción a más largo plazo.
Por eso les pregunto entonces, ¿cuántas olas de calor vamos a tener y en qué momento, en qué días? Porque esto viene de un año donde tuvimos varias olas de calor, de esto ya hablamos.
En marzo infernal.
Ya aparecen, yo no doy nombre, pero ya aparece la presión de muchas olas de calor, 5, 6, 4 algunos. ¿Se puede jugar a cuántas olas de calor vamos a tener y de qué duración desde el principio de diciembre?
Bueno, es como decís, está el recuerdo del último verano, que estábamos, recordemos, estábamos en una situación de una seca extrema, con que eso favorece las ocurrencias de olas de calor, más anomalía de circulación, otros modos que ayudaron también a que la seca sea muy fuerte. Después tuvimos, durante el invierno, recibíamos, que en el verano europeo eran unas olas de calor muy intensas en España, y decíamos...
Claro,
para el verano, que decíamos, no tiene nada que ver. Bueno, no va a venir olas, o sea, va a ser un verano en donde las tendencias de lo que es las temperaturas máximas y mínimas, los pronósticos, es que estén por debajo de lo normal. O sea, va a estar en cuanto, si las máximas y las mínimas están más frías, olas de calor, puede haber una muy cortita, no va a ser intensa, no, porque estamos dentro de lo que es verano, no hay pronósticos o realizar una tendencia, una perspectiva en cuanto a evento extremo, que es con la definición de ola de calor, que son varios días consecutivos.
Claro, sí, porque viene un día de 42 grados y dice, ay, Madeleine, mira,
no había claro, ola de calor. Bueno, puede haber un día extremo, no hay predictibilidad de los eventos extremos
y la continuidad
dentro
que
de los tres meses, no.
Es interesante porque yo con esto se lo pregunté a Madeleine Marcel muchas veces, le mando muchos correos, muchos mensajes dados, entonces Madeleine te explica muchas cosas técnicas y yo después es imposible que las transfiera porque tenés que comprender la metacognición, no me funciona del todo ahí, pero claro, vos el año pasado me explicabas, por ejemplo, no hay humedad en el suelo, o sea, es obvio que esto esté pasando, no hay de dónde agarrar humedad, esa idea que teníamos que venía la nube negra, ni siquiera se conformaba la lluvia, bueno, veníamos de un año muy complicado, ese año móvil que ustedes dicen, sí. También juega en esto, ¿no?
Bueno, pero acá es lo mismo. O sea, vemos la perspectiva de lo que es precipitación, ¿no? Precipitaciones por encima de lo normal o normales, pero vos si tenés nubosidad, está lloviendo o lo que sea, no le da el sistema para mantener olas de calor, esas extremas, muy fuertes. Sí, ahora se está empezando a estudiar lo que son los eventos compuestos, ¿no? Las de calor secas o las de calor húmeda. Las secas son las que tienen más en una estación del año que está seco, tenés mayor probabilidad de tener olas de calor, porque bueno, no hay humedad en el suelo y la energía se utiliza para calentar el aire, por decir alguna. Más circulación, aportes. Pero bueno, ya venimos, estamos en un diciembre bastante fresco, pero también lindo, porque es lluvioso también, no tenés,
te va a matar la gente de las ferias de la noche, pero está agradable,
sí,
está agradable.
En ese sentido, digamos, las tendencias para verano de temperatura promedio, que es lo que hacemos junto con Inumet, esencialmente dan temperaturas normal en la gran mayor parte del país para diciembre, enero, febrero, ese es el pronóstico más cercano, con un sesgo hacia temperaturas más frías que lo normal, lo que sería en el norte y litoral norte del país. Entonces, en principio, no hay nada que indique que va a ser un verano cálido,
o con
olas de calor muy intensas.
Por lo menos no hay nada que indique.
Respecto al promedio, o sea, calor va a ser...
promedio, sin duda. El verano es más caluroso que el invierno. Empecemos por ahí.
Lo básico.
Incluso que este invierno.
Incluso que este invierno. Bien. Pero bueno, de vuelta... Y las temperaturas, excepto en invierno, en junio, julio, agosto, son más difíciles de predecir, tienen menos predictibilidad que las lluvias. Es una cosa que también es importante resaltar. Las lluvias tienen mayor predictibilidad, fundamentalmente con un fenómeno del Niño o de la Niña, mientras que en las temperaturas siempre es una variable más complicada de predecir a nivel trimestral.
Bien, alguien dice acá, admiro la capacidad de ambos para las explicaciones, pero todos sabemos que la gente va a seguir culpándolos si llega a llover el 24 o el 31.
Sí.
Si llueve en enero, los van a seguir culpando. Última, porque el otro día tuvimos un episodio de lluvia importante acá, bueno, Montevideo, en todo el país. Tenemos esta cabeza montevideana, pero la sufrieron mucho más en el norte, donde además era arriba inundaciones y demás. ¿En Montevideo cuánto llovió el viernes? Sí.
Y los datos oficiales estaban dando más o menos 80 milímetros en 6 horas. de entre las 10 y las 4 de la tarde.
Que eso bastante.
Yo no estaba en el país, justo estaba en Argentina y en Buenos Aires, no llovió tanto. O sea, el sistema ese del viernes tuvo una evolución medio, toda la convección, la inestabilidad fuerte estaba sobre Uruguay, no sobre Argentina. A veces uno está
esa tanto cosa, que pedíamos eso
es esa Argentina. Cosa popular, ¿no? Sí. De que si llueve en Argentina después en Buenos Aires después, bueno, no, la lluvia intensa se dio acá, había mucha humedad, mucho aporte, que todos los condimentos para que hubiese mucha convección, pero fueron, según los datos oficiales, 80 milímetros en 6 horas. Para tener una idea, ayer, ¿no? Entre las 12 y la 1, hoy, un temporal bastante fuerte, con precipitación importante, y en esa hora llovieron 13 milímetros. Digo, para que la audiencia tenga idea de en una hora, 13 milímetros.
Voy a tratar de preguntar esto sin meternos en política, obviamente, porque se politiza todo, ¿no? Se politizó la sequía, se politizó el Niño, se politiza Neptuno, todo se politiza. Pero, ¿a qué se puede atribuir a la variabilidad? Hay que estudiarlo, tiene que ver con el cambio climático, porque son lluvias puntuales, en un día habitualmente pasa esto, hay registro, no sé, hice muchas preguntas.
Sí, muchas. Sí. Estos eventos ocurrieron y van a seguir ocurriendo. Para vos atribuirlo a algo, tenés que agarrar toda una serie, como siempre, de tipos de eventos, a ver si han tenido un cambio. Pero la parte de atribución es complicado, es una palabra muy muy fuerte. Saben decir, bueno, esto es el Niño, esto es el cambio climático. No es tan así, porque se dio la variabilidad natural, los sistemas que pasan por nuestro país, que han habido muchos y van a seguir habiendo. O sea, no es que vos digas, esto fue puntual, fue una catástrofe, no es algo atípico.
Okay. Claro, recordemos que el año pasado, en enero, hubo un evento muy intenso también, ¿no? El 2022 era un año bien La Niña, o sea, es justamente lo contrario, que tenemos un año Niño. Sí, entonces una de las investigaciones que hemos hecho a nivel del departamento por un estudiante de doctorado que ahora se terminó de doctorado este año, Matilde Ungerovich, estuvo justamente estudiando cómo cambian los eventos extremos de precipitación en el sur del país dependiendo de si es un año Niño, un año Niña en verano. Bueno, lo que encontró esencialmente es que el número de eventos de precipitación intensa en verano no depende de si es año Niño, si es año Niña o si es un año donde no hay ni Niño ni Niña, o sea, un neutro. Lo que sí cambia un poco es la distribución de cuando ocurre en el verano. Durante años Niños puede ocurrir de diciembre a febrero, en cualquier momento, mientras que durante años Niña generalmente ocurren la segunda mitad del verano. Pero en número total son muy parecidos. Entonces, eventos extremos, como decía Madeleine, siempre ha habido. Lo que sí también hemos escuchado que se le puede atribuir al cambio climático, etcétera. Hay varias cosas acá, ¿no? Hay cosas, muchas cosas mezcladas. Uno puede tener cambio climático, atribuir algo al cambio climático o al fenómeno del Niño. Uno requiere hacer un estudio específico de ese tipo de eventos, saber si ese tipo de eventos tiene mayor probabilidad de ocurrencia bajo un escenario Niño más cambio climático o un escenario normal o Niño o cambio climático. Pero lo que sí, digamos, uno puede entender desde el punto de vista físico es que debido al cambio climático, eso es así, como las temperaturas son más altas, estamos en un grado más o menos, un poquito más de mayor de un grado por encima de lo histórico en nuestro país y a nivel mundial, hay más humedad en la atmósfera. Entonces, el mismo patrón de circulación atmosférico, ¿sí?, tiene mayor combustible para la generación de las lluvias. Entonces uno espera, y es lo que muestran todos los modelos, etcétera, que bueno, ante un fenómeno de cambio climático, los eventos extremos de lluvia se vuelven más intensos, simplemente porque hay más humedad, hay más combustible para que llueva. Si este evento específico es debido, bueno, eso se necesita un estudio per se, pero hay una idea de que tienen que ir en esa dirección. Pero hay que tener mucho cuidado con esas atribuciones, así, al aire. Lo que hay que hacer es un estudio, hay que dejar a los climatólogos que hagan su trabajo, como siempre insisto, digamos, hay que dejar que los científicos trabajen.
Y acá los escuchamos a ustedes dos, a Marcelo Garrido, a Madeleine Renaud. Vamos a escuchar también egresados después.
Sí.
Un cambio generacional. No. Sí. Tenemos que salir nosotros, yo que yo también. No,
y nosotros también salimos.
Madeleine Renaud, Marcelo Garrido, del Departamento de Ciencia de la Atmósfera y Física de los Océanos de la Facultad de Ciencias. Como siempre, un placer tenerlos por acá. Los esperamos en el 2024. Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Un gusto, como siempre.
Vías de comunicación. arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen arroba delsol.uy.